Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy, en directo desde los estudios de Radio Martí. En todo el equipo los saludamos a Alejandro Sayabazán en la producción del espacio, a Víctor González en los controles técnicos y a ustedes, a quienes llega este programa, pues vamos a tratar de analizar lo que es la situación actual de la Venezuela, pues cada vez más, más precario todo, más difícil, más cuesta arriba. Y quiero comenzar con el tema de esta visita que está haciendo una delegación del presidente encargado Juan Guaidó a Washington, D.C. Voy a presentar a mis invitados. Desde Venezuela tenemos al abogado Pablo Aure, que no pudimos grabarlo para el programa de televisión la semana pasada. Fue difícil porque no había luz ni en la Universidad Carabobo, donde da clases, ni en su casa, ni en la oficina. Es parte de la tragedia. Bueno, y quiero comenzar con mi amiga politóloga Molly de la Sota, hermana de uno de los prisioneros del régimen de Maduro, el capitán Luis de la Sota, y preguntarte de entrada, Molly, para ti, ¿qué significa, qué está haciendo, qué pudieran hacer por tu hermano, por los presos políticos, esta delegación de Guaidó que está en Washington tratando de presentar este acuerdo de salvación nacional?
Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por este espacio, Alejandro. Bueno, yo tengo entendido que esto es lo están impulsando los Estados Unidos y la Unión Europea a través de un documento que ellos presentaron hace varios meses, diciendo que una de las condiciones para el tema de las sanciones, que es al final lo que están buscando Venezuela, era la liberación de presos políticos y los detenidos arbitrariamente. Eso lo que estamos esperando es que si se van a sentar, que si va a haber algún diálogo, pues que se sienten también con la lista de los prisioneros políticos civiles y militares que hay en Venezuela. Recordemos que son el doble de lo que hay en Cuba y casi el triple de lo que hay en Nicaragua. Por lo tanto, es bien importante que se tome en cuenta que si estas sanciones que se aplicaron a Venezuela, que están buscando suspender, fueron aplicadas por violaciones de derechos humanos, por el asesinato por torturas del capitán Acosta Arévalo, cuyos asesinos todavía están libres. Entonces, tiene que haber alguna manera de solucionar el problema de la justicia y la libertad de estos presos políticos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos.
Bueno, ¿y tú crees, Pablo, como lo pide Molly de la Sota, que el tema de los presos políticos venezolanos, yo creo que ninguna negociación debería comenzar sin poner sobre la mesa el tema de los presos de conciencia, los presos que están tras los barrotes por pensar diferente o querer un país diferente a los de un dictador, un gobernante, etcétera? ¿Qué dice el abogado Pablo Aure?
Bueno, Alejandro, y saludo a toda tu radioescucha. Te voy a ser sincero. Probablemente puedan liberar algunos presos políticos. De hecho, no deberían existir presos políticos porque, por lo general, el régimen siempre se vale de los presos políticos como fichas para negociar. Es decir, cómo no, fíjate, y se convierten las cárceles en puertas giratorias. Sacan a uno y luego vuelven a meter a otro. Yo lamento profundamente que aquí, por lo general, la lucha por la liberación de los presos políticos son los presos políticos que pertenecen a algún partido, que son fichas de algún partido, pero por lo general a los militares los desamparan cuando se le aupa tanto al militar para que los ayude. Por eso es que hemos visto en el pasado y, por supuesto, en el presente y en el futuro, yo dificulto que pueda algún militar involucrarse en alguna gesta libertadora o alguna gesta liberadora, porque al final los dejan solos, negocian los capitostes, tanto de la oposición, entre comillas, que se entiende con el régimen, bueno, negocian los de ellos y resulta que los militares los dejan desamparados. Yo te voy a ser franco, y por eso es que siempre se ha criticado el secretismo y de los interlocutores en las negociaciones.
quiénes son los interlocutores, cuál es el plan que se pretende negociar, cuál es la fuerza que nosotros tenemos en caso de que no se cumpla algún acuerdo de la negociación, como en efecto no se han cumplido en estas 17 negociaciones que ha habido durante todos estos años, y cada vez, como tú lo dijiste en el preámbulo o en la introducción de este programa, está cada vez más precaria la situación en el país. Así que bueno, mi solidaridad con los presos políticos, pero también, vaya, aquí nadie se debe sentar a negociar un posible acuerdo de salvación, no sé de quién es la salvación, con algún detenido político tras las rejas.
Bueno, eso es importante porque lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo con la persecución que está haciendo el régimen castrista a los opositores, a este movimiento de jóvenes y no tan jóvenes que están alzando la voz en medio de una isla después de 62 años donde pues gritar o simplemente pensar diferente sabe que te va a costar cárcel. Y se está repitiendo en Venezuela, Molly. Y yo sé que tu hermano no está, y perdónenme los radioyentes porque es que quiero hoy profundizar en el tema de los presos políticos, porque tomo palabras del abogado y profesor Pablo Aure, no debe haber presos políticos, pero en esta puerta giratoria generalmente sacan algunos y no es que unos se lo merezcan más que otros, sino el régimen deja verdaderamente en prisión a aquellos que les pueden hacer daño, y uno de ellos es el capitán Luis de la Sota, Molly, y sé que no está en condiciones de salud, sé que no lo han trasladado, y quiero que le cuentes al mundo a través de Radio Martí cuál es la situación actual de tu hermano, el capitán Luis de la Sota.
Sí, mi hermano permaneció casi 3 años en un sótano infrahumano en la Dirección de Contrainteligencia Militar de Jecín, en un sótano sin aire natural, sin luz del sol. Fue trasladado el 15 de marzo a otra prisión en un confinamiento severo, estaba en una prisión solo. Y tenemos ya hace 10 días que solicitamos a la misión de la alta comisionada Michelle Bachelet, que está en Venezuela, que acompañara a mi mamá y que entrara en esta prisión para saber cómo está mi hermano, porque ellos tienen visita, deberían de tener visitas familiares todos los fines de semana, y la tienen una vez al mes, vigilada durante solamente una hora. Y el 12 de junio se fue la visita, pues él le manifestó que tenía vértigo, que le trajera medicamentos porque se marea, no podía dormir, y solicitó un traslado después allí a esta gente, ¿no? Los trasladan al hospital militar que está allí en Fuerte Tiuna. Lo sientan en una silla de ruedas con las manos esposadas hacia atrás, una persona que tiene vértigo. No había especialista, le toman fotos y lo devolvieron. Y sigue confinado. No sabemos cómo está. Tengo ya una semana detrás de la comisión de la señora Bachelet a ver qué es lo que está pasando. Mi hermano tiene estos 3 años detenido sin juicio. Es más, ni siquiera se le ha hecho la audiencia preliminar. Es más, él debería estar libre. Entonces, de todas maneras, el juez firmó un traslado para la cárcel militar de Ramo Verde para que esperara allí mientras se le inicia la audiencia preliminar, y esto no se ha cumplido. La señora Bachelet solicitó que fuesen trasladados, sacados todos los que estaban en los organismos de inteligencia, y tampoco se ha cumplido. Todavía en los sótanos de la DGCIN hay aproximadamente 25 personas entre hombres y mujeres en esas condiciones, y en el caso de mi hermano, donde está en Fuerte Tiuna, tiene 3. Ahora, con lo que tú dices de los militares sí es bien grave, porque es que no estamos hablando de presos políticos, que bueno, que lo sacan al patio, que ven televisión, no. Estamos hablando de gente que está siendo torturada en este momento, porque eso es tortura. Estamos hablando de que en estos momentos, hoy se inició el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la 47 sesión, donde la señora Bachelet mañana va a dar un informe sobre Nicaragua, y creo que entre 3 y 4 va a dar un informe sobre Venezuela, y allí ella tendrá que decir si se levantan o no, si levantan las sanciones, si lo recomienda o no, y si el gobierno de Venezuela cumplió con las recomendaciones que ella dio. Entonces, la situación de los militares es tan grave, Alejandro, tan grave, que y es verdad lo que dice el doctor Pablo Aure. El caso de la causa esta del 30 de abril, que llamaron a los militares a salir, a que los defendieran en las calles, Leopoldo López, Guaidó, ellos siguen detenidos, están presos, fueron torturados, fueron metidos en un cuarto como una nevera, un frío, les aplicaron golpes, les aplicaron electricidad. Uno, de hecho, le dieron un disparo en el ojo y quedó ciego. Otro, por defenderlo, también está preso. Y no se habla nada de eso. En esa audiencia que le hicieron a ellos preliminar, le dijeron: o te declaras culpable para darte 12 años, y si no te declaras culpable, pues te vamos a tirar 30 años de cárcel. En esa causa está Textualmente está Edgar Zambrano. Él estuvo preso por el 30 de abril, el diputado Edgar Zambrano, y hoy en día está libre haciendo campaña electoral. Lo que estamos solicitando, y está, igualito pasó con los sargentos de Cotiza, 24 sargentos de Cotiza el 21 de enero reclamaron alimentos, todo lo demás que se ponían al lado del presidente interino Juan Guaidó. ¿Y qué ha pasado con esos sargentos de Cotiza, con los 24 que fueron cruelmente torturados? Siguen allí presos sin juicio y sin nada y sin que nadie los mencione. Nosotros lo que estamos pidiendo, Alejandro, es justicia. Si ellos cometieron un delito, bueno, dame un juicio.
Un juicio, claro, un juicio.
Es probable que yo cometí un delito, pues ellos cometieron, pero es que no hacen nada, no pasa nada, todos los días es lo mismo.
Claro, Molly de la Sota, con quien conversamos, politóloga, y también con el abogado Pablo Aure, el problema es que estamos en una narcotiranía, en las narcotiranías generalmente, como ustedes decían, analizaban el tema de los presos políticos, son fichas para negociar. Una negociación, por cierto, está en puertas, el que no lo sepa, el presidente encargado Juan Guaidó está recorriendo a Venezuela, tratando de vender este acuerdo de salvación nacional. Entiendo que muy poca gente lo está siguiendo, hay un amplio rechazo, y de esto nos va a hablar Pablo Aure, que está en el lugar, en Venezuela como tal. Pero fíjense, hay una delegación, con esto comencé el espacio de Venezuela Hoy en Radio, hoy en Washington D.C., que es amplia, no sabemos los nombres, hay un gran secretismo como siempre, pero Bloomberg ha señalado en las últimas horas, la agencia, que la administración del presidente Joe Biden rechazó el llamado de Nicolás Maduro para que se alivien las sanciones de Estados Unidos, y dijo que el líder venezolano debe hacer más para restaurar la democracia antes de que se levanten las sanciones. Allí ya está fijada la posición de la administración Biden. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que busca el gobierno encargado? ¿Qué es lo que va a encontrar el gobierno encargado? ¿Y qué va a hacer el régimen que tiene planteada unas elecciones, Pablo, para el próximo 21 de noviembre? Y donde mucha gente ya de la oposición está haciendo campaña.
Ya yo no sé si hablar de gobierno encargado, porque de verdad eso es una ficción. Ya Guaidó, lo lamento, ¿verdad? No es ningún presidente interino, no es absolutamente nada. El régimen lo está utilizando a él para lavarse la cara a él y para utilizar esa comitiva para sentarlo a una mesa de negociación. Porque, mira, fíjate, tú quiénes son los que están presos, tú lo dijiste muy bien. Quienes están presos son los que le molesta al régimen. Guaidó está recorriendo el país, y hay personas recorriendo el país que estuvieron inclusive involucradas en esa cosa del 30 de abril, que ahí no hubo ningún golpe ni nada de esas cosas, ahí no hubo ninguna rebelión, no hubo ningún delito, y sin embargo, bueno, la gente que creyó, esos militares bien formados, esos militares honestos, esos militares valerosos que en realidad creen en un país distinto y no a esta miseria en la cual se ha sumergido, son los que están y permanecen detenidos y no le hacen caso a ningún juez. Allí la orden es de, bueno, a alguien que esté cerca de Maduro, mire, lo sueltan, no lo sueltan, no le haga caso a esa boleta de excarcelación, no le haga caso a esa boleta de traslado, aquí quien manda es fulanito de tal y punto. Los jueces son de adorno. Ahora, ¿qué están buscando con esa negociación? Mira, es la salvación de ellos, de esa oposición. ¿Cómo te puedo decir? Esa oposición ficticia, porque se entiende con el régimen, se entiende, y de verdad que esto cómo nos ha costado, Alejandro y amigos que nos están escuchando, cómo nos ha costado tanto en lo personal algunas incomodidades con amigos que de buena fe creyeron en Guaidó, y también, por supuesto, nos ha costado hacer verle a las personas aquí en Venezuela, vaya, mientras utilicemos los mismos métodos, las cosas no van a cambiar. ¿Qué le estoy diciendo yo a la gente? Mire, esta batalla, y lo voy a decir con tristeza, esta batalla, la guerra por supuesto es muy grande, la guerra es del bien contra el mal y el bien siempre va a ganar del lado de donde nosotros estamos. Pero esta batalla, la de Guaidó y estas otras batallas, se perdió. Hay que decirlo. Ah, bueno, entonces nos cruzamos de brazos. No, tenemos que prevalecer, tenemos que hacer lo humanamente posible para no acostumbrarnos, ir alertando, ir organizándonos, pero cuando uno habla de organización, cree que es una organización nacional. No, vale. Cada quien en sus espacios, no perder el discurso, no perder el optimismo, aunque esta batalla en el presente está perdida, Dios, está perdida.
Bueno.
No sigamos haciéndole loas o carantoñas
a alguien que no nos va a llevar a la liberación. Guaidó no nos va a llevar en un... Además, Guaidó no es nada, nada en lo absoluto, Alejandro.
Bueno, pero fíjate, es lamentable este análisis. Si esta batalla se perdió, Molly, quiero preguntarte a Molly de la Sota, politóloga, porque hoy también tenemos un análisis de Filippo Grandi. En Bogotá dio una rueda de prensa recientemente, creo que el fin de semana, donde habla del éxodo venezolano, que es el más grande que ha visto América Latina en la época moderna. Cuando uno oye eso de autoridades como esta que representa Filippo Grandi, nos hablan de 5.6 millones. Hay otras fuentes que hablan de más de 6, 7 y que pudiéramos llegar a 10 millones de venezolanos fuera del país. Entonces tú dices, esto es lo que vamos a ver, presos políticos, cada vez las personas que le estorben en cárceles, en mazmorras, asesinados, como lo han hecho, ya tú has descrito, incluso los casos son evidentes, y el resto, el ciudadano de a pie, yéndose de cualquier manera, incluso lanzándose en balsas para llegar a Trinidad y Tobago o a la isla de Curazao, Molly de la Sota.
Sí, el panorama está muy, muy difícil, Alejandro, porque yo no veo tampoco migración o refugiados. La gente pienso más en una rendición, como dice el doctor Pablo Aguirre. En eso estoy de acuerdo, que ha habido una rendición de casi 10 millones de personas que se rindieron a seguir luchando y prefirieron pues salvar sus vidas, ¿no? Obviamente. Es como una huida. Pero ahora de que Venezuela o que la causa se perdió, yo no lo creo así. Y lo he dicho varias veces. El día que lo crea, pues ya, no sé, me pondré a llorar, me esconderé bajo la cama.
No atenderás los teléfonos de los periodistas que te llaman para que hagas tus denuncias.
Y diré, no, mira, y no hay nada que hacer, bueno, vamos a ver cómo hacemos, o que mi hermano sobrevivió a 4 años ahí. Pero no es así. O sea, Venezuela no se ha perdido en la medida en que las víctimas hablen, en que la gente se queje, en que la comunidad internacional nos escuche y que todavía tengamos espacio, porque aunque no lo crean, todavía tenemos espacio y la comunidad internacional ha escuchado. El problema está el doble mensaje que da la oposición. Si yo llego y en una comisión de independiente de determinación de los hechos dice, en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad el 12 de septiembre, 16 de septiembre del 2020, y agarro y yo como oposición lo que hago es organizar una consulta popular el 6 de diciembre, en vez de aprovechar eso y hacer una campaña, le estoy dando un mensaje equivocado. Claro. Si yo estoy diciendo que no reconozco las instituciones, que estoy usurpando, que esta gente es un criminal de lesa humanidad y me estoy preparando para unas elecciones donde también vaya el PSV, que tiene gente torturada, donde asesinaron a torturas de Costarévalo y ni siquiera ha habido una independencia, una comisión independiente que de verdad, una investigación sobre eso. ¿Dónde están los asesinos? Que son los mismos que siguen torturando. Un crimen tan atroz. Aquí a George Floyd en Estados Unidos hasta una estatua. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la reparación de la viuda? ¿Por qué la oposición no agarraba esa bandera para demostrar de verdad lo que está pasando en Venezuela? Entonces, si por un lado estamos las víctimas, la comunidad internacional, y por la otra la oposición tratando de esconder lo que está pasando, mira, es una parte de Venezuela. Yo no creo que Venezuela está perdida.
Ahora, pero
yo estoy segura que no está.
Ah, bueno, qué bueno, porque nos quedamos con ese ánimo de que no se ha perdido. Sin embargo, entiendo el análisis del abogado Pablo Aure. Pero bueno, no se ha perdido porque hay que seguir luchando, pero se está perdiendo en vidas en medio de esta pandemia de coronavirus que no controla la dictadura. Hoy nuevamente comienza una semana de flexibilización porque el régimen decide cuándo hacerlo, cuándo no, a conveniencia, a pesar de que no... las vacunas, la gente que recibió una primera dosis, los pocos que pudieron hacerlo, no tienen garantía de volverlo a hacer. Entonces, ¿hacia dónde va a llegar esa pandemia, Pablo Aure?
No, pero primero tengo que aclarar algo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Molly, totalmente de acuerdo. La causa no se ha perdido, Venezuela no se ha perdido. Lo que yo dije es que esta batalla se perdió como comandante, para ponerlo en términos de batalla, a Juan Guaidó, eso se perdió. Eso sí tengo que recalcar. No,
y yo lo entendí así, yo creo que Molly también lo entendió.
Ah,
okay.
No, Molly está muy desanimada el día de hoy, Molly. Lamento porque, bueno, la situación de su hermano y de la familia.
No, Emma, te entiendo perfectamente y de verdad mi solidaridad, mi apretado abrazo para ti, para tu familia, y yo sé lo que se siente, sí, y lo he vivido en carne propia. De hecho, pero bueno, en cuanto para continuar lo que está diciendo Molly, que respaldo totalmente lo dicho por ella, ¿ok? ¿Cómo tú puedes pensar, ok, que esto con esta misma gente podamos tener salvación? Cuando se dice que es el presidente interino y sin embargo
hace dos días dijo que no descartaba participar en un referéndum. O sea, el referéndum es contra un presidente, ¿correcto? Entonces, ¿el referéndum es contra quién? ¿Contra Maduro? ¿Quién es el presidente? Entonces, reconoce a Maduro, se va a sentar con Maduro. ¿Cómo es eso? Ojo, yo entiendo que aún con el sonar de los cañones, el diálogo no se puede suspender, pero una cosa es dialogar, otra cosa es negociar y otra cosa es tener las herramientas para poder presionar en caso de que no se cumpla con el acuerdo que se llegó a un momento determinado. Y en este momento, el fuerte para negociar, fíjense ustedes, y lo vuelvo a decir, el fuerte es Nicolás Maduro, es porque se está sentando con una persona, con Guaidó, que ya ha demostrado, o con Guaidó, o la gente que representa a Guaidó, que ha demostrado que esa es la oposición que más le conviene a Maduro. Y ya ustedes van a ver, mire, estamos en junio, ¿ok? Dentro de, ¿cuántas son las elecciones? De hoy hasta el noviembre, el 21 de noviembre, son las elecciones regionales. Uh-huh. Bueno, quedan, ¿cuántos? 5 meses. Antes de los 5 meses, ya irá varias personas, han decidido participar en esa contienda que no es más que otra farsa electoral. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Lo que ella dice es verdad. Tenemos espacios todavía muy reducidos, con muchos temores de algunas personas, pero existen los espacios como este y algunas otras partes por las redes sociales en las cuales uno puede denunciar, pero no nos hacemos absolutamente nada con denunciar si quienes están encargados de llegar a algún acuerdo por nosotros, por los que estamos luchando contra este régimen desde hace más de 20 años, bueno, se entiende con el régimen a cambio de cualquier gobernación, de cualquier alcaldía, que ni será gobernación ni será alcaldía, sino será un símbolo que ocupa algún, o un espacio que ocupa un nombre que supuestamente está identificado con la oposición. La oposición no es un nombre, la oposición es a un sistema de gobierno, y el sistema de gobierno, mientras esté Maduro y esta gente, el Tribunal Supremo, el Fiscal General, la Contraloría y esta gente, estos militares, los capitostes, ejerciendo funciones de poder, por Dios, ahí no hay vida en este país bajo esas condiciones.
Claro, eso es lo que... y es la desmotivación por ponerle algún calificativo a lo que dice Molly de la Sota de la situación, ¿no? Tú lo tratas como una pérdida de una batalla, pero la gran guerra, que no sé, entre el bien y el mal, no se ha perdido, y generalmente la historia nos ha demostrado que el bien se impone. Pero fíjate, Molly, para ir terminando, las cifras de oficiales del COVID-19, sabemos, en Venezuela el régimen las manipula, no le interesa, no hay interés en vacunar a su gente, que reciban la inoculación. Y además son cifras falsas. Sin embargo, vemos cómo han perdido la vida muchos médicos, pero quiero ponerle rostro a tu familia cercana, a los que visitan a tu hermano, incluidos los presos políticos. ¿Cómo es la situación de ellos en cuanto a este COVID-19? ¿Cómo lo están enfrentando?
No, imagínate, y eso lo sabe la oficina de la alta comisionada, que está en el campo, como dicen ellos allá en Venezuela. Y han recibido las denuncias, porque de hecho las pusimos en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía de William Saab. El año pasado, en julio, hubo una infección de COVID, un contagio de COVID bastante fuerte en los sótanos de la DGCIN y también en el SEBIN. Los apartaron, los trataron como animales, los aislaron y bueno, unos sobrevivieron, otros los trasladaron. Con la familia fue que pudieron salir adelante porque no les llevaba el tratamiento, no tuvieron atención médica. Y hace 2 meses, Alejandro, allí en Boleita, pues tenemos información de que se murió un señor por COVID y no ha salido nada. Imagínate tú cómo están. Y utilizan esa tortura de si tú, un familiar tuyo reclama, pues te pone un enfermo de COVID al lado para que te contagie. O sea, hasta eso lo utilizan. La señora Bachelet está al tanto de que esto está pasando. De hecho, mi hermano se le hicieron unas pruebas en febrero y se le hizo el PCR este. Y allí sale que, bueno, que sí, efectivamente tuvo COVID. Entonces, la situación en la de los presos políticos es sálvese quien pueda. Y si no tienes un familiar cercano en Caracas, porque hay que llevarle hasta agua potable, un medicamento, algo para el dolor de cabeza, pues ellos se quedan allí. No hay manera de que les den una buena alimentación, un acceso a la salud, y eso es lo que se va a tratar ahorita en el Consejo de Derechos Humanos, porque es una de las recomendaciones. Las últimas recomendaciones que hizo la señora Bachelet el año pasado fueron 16, y el 50% fue referente a los detenidos arbitrariamente. a los presos políticos, y fue para salud, agua, todo esto. Esperamos que se denuncie todo lo que nosotros hemos dicho, y si no, bueno, contamos con las redes, contamos con la prensa, contamos con las ONG algunas para decir la verdad, ¿no? Porque el mundo nos tiene que escuchar. Ahora, vuelvo y repito, señores, si usted ha sido víctima de violaciones de derechos humanos, denúncielo, porque nosotros tenemos, mira, para el 2014 hubo un comité de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la tortura que visitó Venezuela. Para ese momento ellos determinaron 31,000 denuncias de tortura en Venezuela. Estamos hablando del 2014. ¿Y cómo será hasta ahorita? ¿Cuántas personas escuchan ustedes que denuncian por las redes? Somos pocas. Pero imagínate tú si fuésemos 50,000, 60,000, 70,000. Tendríamos muchísima más voz y sería más visible. Entonces sí les estoy pidiendo mayor denuncia. Y a esta oposición, que ya sé, por supuesto que no hay oposición, ya vimos como a uno los llaman alacranes, hoy uno denuncia y mañana está que va a participar, no sabemos quiénes son. Entonces lo que nos queda es la sociedad civil, la organización, o abogados, así como el doctor Pablo Aure, que hablen, que digan lo que está pasando en Venezuela. Así mientras es. Eso ocurra, nosotros vamos a poder visibilizar el tema.
Así es, nos tenemos que ir. Les agradezco a los dos, a Pablo Aure, abogado, conversaremos en una nueva oportunidad, y a Molly de la Sota, politóloga. Gracias, amigos de Radio Martí, por acompañarnos. La cita nuevamente en este espacio el miércoles a la misma hora, ahora, 1:30 de la tarde.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Linda, soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, pereza, falta de energía, trastornos en el sueño, todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio